8 de la mañana con 28 minutos. Ayer decíamos que se había iniciado el periodo de apertura, la opción de compra de Codelco sobre un porcentaje, y lo dejábamos en punto suspensivo, de Anglo American Sur, de la conocida como la mina disputada de Las Condes. Ayer ya hubo acciones concretas por parte de Codelco, inclusive en las dependencias de Anglo, respuestas a partir de declaraciones por parte de Anglo American, y está con nosotros el vicepresidente ejecutivo subrogante de Codelco, don Tomás Keller. Tomás, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Connie.
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Tomás?
¿Qué tal?
Tomás, explícanos un poco, por favor, qué es exactamente lo que pretende Codelco con la forma en que ejerció su opción de compra ayer. Porque hay un poquitito de confusión. Si uno mira la prensa hoy día, hay algunas diferencias en las versiones. Se va por el 49%, pero en lo concreto se está pidiendo la venta rápida del 24,5%, y después vemos qué hacemos con el resto. Explíquenos usted exactamente de qué se trata la opción que se presentó ayer.
Bueno, ahí la escritura pública que se presenta ayer va por el ejercicio del 49% de las acciones de Anglo Sur, tal como lo contempla el contrato de opción. Y lo que dice nuestro escrito es que en el evento que hubiera un porcentaje de contencioso, que en el intertanto nos traspasen aquel porcentaje de la propiedad que no está sujeto a controversia, mientras el resto lo resolvemos en los tribunales.
Es decir, ¿el 24,5% de Anglo ya sería de ustedes, o hay oposición de parte de Anglo ahora que las cosas se enredaron un poco?
No, Anglo, entiendo que acaba de decir en su última versión de que no habría porcentaje disponible. Uh-huh. Así que hay una situación cambiante y ambivalente de Anglo en el sentido de definir cuál es el porcentaje accionario que, de acuerdo a su versión, estaría disponible para la venta al amparo de esta opción. Pero nosotros mayormente no nos preocupa ese tipo de declaraciones. Nosotros vamos por el 49%, y lo único que estamos diciendo es que en el evento que ellos consideran, no es verdad, de que no nos corresponde el 49%, que nos traspasen aquel porcentaje que ellos consideran si está disponible, y el resto lo diremos en los tribunales.
Tomás, da la impresión que esto es una escaramuza legal más, que en la gran pelea no tiene la menor importancia, en la medida en que esto son temas que se van dando en los tribunales, presiones aquí, presiones allá, pero que todos sabemos que al final del día ustedes tienen que sentarse con Anglo y tienen que llegar a algún tipo de acuerdo. Esta escaramuza, ¿qué papel juega en la gran negociación, que es de donde de verdad se va a definir esto?
A ver, yo creo que no es una escaramuza, yo creo que este es un paso absolutamente fundamental que está contemplado en el contrato de opción y que es necesario para que Codelco ejerza sus derechos en la forma que está contemplado en el contrato. Hacerlo de forma distinta, o sea, algo distinto, ¿cierto? Sí sería infringir los términos del contrato, y obviamente nosotros no estamos en ese plano.
No, pero tú me corriges, pero aquí hay dos caminos. Hay un camino que es el legal, que esto demoraría de 3 a 5 años y que sería una complicación por todos lados. Y el otro camino es que se facilite una negociación. Para que se facilite una negociación hay que destrabar ciertas cosas del punto de vista de Anglo y de Codelco. ¿Qué ayuda a destrabar esto?
A ver, nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que nosotros no estamos en condiciones ni vamos a aceptar ningún tipo de acuerdo que implique menoscabar el valor económico de lo que representa el 49% de la propiedad de Prosur. Por lo tanto, yo creo que ya hemos sido bien claros en el sentido de mostrar alguna flexibilidad, en el sentido de contemplar fórmulas, ¿no es verdad?, que sean equivalentes en cuanto a valor económico a este 49% de la propiedad de Anglo.
A ver, hay varios, en estos temas hay varias cosas. Primero que nada, se daba por hecho que la valorización de Anglo estaba clara. Entiendo que ustedes han planteado que tampoco tienen claridad al respecto.
A ver, lo que nosotros hemos dicho es que Anglo lo que tiene que hacer en estos momentos, y habiendo recibido el escrito de la escritura pública a la cual hacía alusión yo hace unos minutos, le corresponde definir con exactitud cuál es el precio de ejercicio de la opción conforme a la fórmula que consigna el contrato de opción, ¿no? A eso nos referimos. Si bien es cierto...
¿Que ustedes calculan en cuánto, perdón?
está alrededor de, debería estar de acuerdo a nuestros cálculos alrededor de los 5.800, 6.000 millones de dólares, por el 49%. No olvidemos que esto es una fórmula que se aplica matemáticamente, y faltan algunos datos que ANGLO debiera proporcionar justamente en el proceso que se inicia a partir de la presentación nuestra del día de ayer, que define ese valor con total exactitud.
Estamos conversando con Tomás Keller, vicepresidente ejecutivo subrogante de Codelco.
Da la impresión, Tomás, de que tanto Codelco como ANGLO están en un zapato chino. Codelco está en un zapato chino porque no puede aceptar cualquier oferta, porque los van a decir que son vendepatria, digamos, si lo que ustedes obtienen no es algo que sea lo suficientemente satisfactorio tanto para gobierno como oposición. Y por el otro lado, ANGLO, que se debe a su accionista, no puede firmar cualquier acuerdo con Codelco, porque obviamente su plana mayor va a perder la pega y va a tener muchos problemas, porque no va a poder justificar por qué está haciendo un acuerdo que es perjudicial para los intereses de la empresa. ¿Dónde podría estar y a qué plazo un punto medio para que ambos salgan de ese zapato chino?
No, yo creo que un punto medio es difícil de concebir, insisto. Nosotros, el mandato que tenemos nosotros de parte del dueño, el de Codelco, es preservar y resguardar los intereses de los accionistas
pero,
de Codelco.
Pero Tomás, perdona, ANGLO en algún momento estuvo, al menos en el discurso, aparentemente disponible en punto medio. Después cambió la estrategia. Me gustaría saber qué explicación tienen ustedes para ese cambio, porque después de haber vendido el 24.5 a Mitsubishi, dijo que el otro 24.5 estaba disponible para ustedes, para Codelco. Sin embargo, ahora está negando también esa posibilidad de venderlo. ¿Por qué el cambio?
La verdad que es una pregunta que deben hacerse.
¿Pero cómo lo interpretan ustedes?
Yo creo que básicamente como una táctica, ¿no es verdad?, de interpretar en favor de sus intereses en los términos del contrato. Nosotros obviamente discrepamos abiertamente de esa lectura del contrato de opción.
No, pero eso no lo hizo ANGLO, perdona, Tomás, a partir del momento que usted exigió en el 49, que si ustedes hubieran dicho ya nos quedamos con el 24.5, yo creo que ustedes tendrían el 24.5. No estoy diciendo que lo deberían haber tomado, ni mucho menos, pero creo que esa es la razón de ANGLO, ¿no?
Es posible que eso haya sido una lógica que haya aplicado ANGLO, pero que obviamente en ningún momento nosotros hemos contemplado como viable ni defendible frente a nuestros accionistas.
Ahora, aquí hay, ¿cuáles son las materias que están controvertidas? Porque lo que nos hace ANGLO es decir que el contrato quedó nulo porque ustedes incumplieron su opción por una serie de situaciones, entre ellas insisten en la opción de ceder a Mitsui. Ustedes en todas las comunicaciones, según afirma ANGLO, hablaron solo del porcentaje que estuviera disponible, y por lo tanto prender el 49 a esta altura es no asumir la letra del contrato. ¿Qué es lo que se está controvirtiendo hoy día en los tribunales? Porque estamos en un punto cero. O sea, la opción de que ustedes se queden con el 24.5 y negocien la diferencia, de acuerdo a lo que nos dijo ANGLO ayer, está absolutamente fuera. Ellos dan por hecho que ustedes no tienen opción a nada.
Bueno, yo creo que ahí ha habido también una inconsistencia a través del tiempo de la posición de ANGLO. Al comienzo decía que había un 24.5, hoy día no dicen que hay nada. La verdad es que yo creo que esas son sencillamente tácticas para lo que ellos posiblemente ven como una forma de mejorar su posición frente a un eventual proceso judicial. La verdad es que nosotros estamos muy claros de que a partir del día 29 de julio, en la cual ANGLO nos confirma de que hay un 49% disponible, ¿no es verdad? Hemos seguido todos los pasos que están contemplados en el contrato de opción y entramos, por lo tanto, a la fase final que empieza ahora enero con la materialización de la ejecución de nuestra opción.
Ahora, pero hay una escritura pública que entiendo se planteó, entiendo que en la carta que ustedes plantearon, en el hecho esencial que ustedes informaron, no hablaron del 49%, sino que hablaron del porcentaje que estuviera disponible.
No, eso yo creo que lo aclaré al comienzo de esta entrevista. Lo que nosotros dijimos es que nos corresponde el 49%, y en el evento que ellos consideraran de que no está disponible el 49%, que nos transfirieran en el intertanto aquel porcentaje que estuviera disponible, mientras el resto, para completar el 49% al cual tenemos derecho, los dirimiremos en los tribunales de justicia en Chile.
Ahora, también se ha planteado que en el contrato que existía entre Mitsui, entre Mitsui y ustedes, ustedes no hablaban de que estudiarían la opción de entregarle el 24,5, sino que la mitad de lo que ustedes obtuviesen. Es decir, en todas sus comunicaciones públicas, ustedes habrían hecho cargo de la opción públicas y privadas contractuales, digamos, se habrían hecho cargo de la posibilidad de no tener acceso desde el principio, antes que se conocieran la venta a Mitsubishi, de que no tuvieran acceso al 49, sino que a lo que estuviese disponible.
No, eso también no es muy preciso, Nicolás. Cuando nosotros hablábamos del 50% al cual usted se refiere, sencillamente se hacía cargo de la posibilidad de que Codelco decidiera en definitiva no adquirir el 49%, sino que por razones comerciales o de otra índole decidiera no adquirir el 49%. No se refería al hecho de que no estuviera disponible. El 49% contractualmente siempre ha estado disponible. La decisión del directorio de comprar 49% o menos es una cosa distinta.
Don Tomás Keller, lo último, ¿esto va a llegar a tribunales internacionales?
La verdad es que no vemos ninguna razón, ni tampoco vemos que tenga ninguna posibilidad de éxito alguna maniobra que hagan los tribunales fuera de Chile. Como ustedes saben, este es un contrato...
¿Ni siquiera la nacionalidad de Anglo?
¿Perdón?
¿Ni siquiera la nacionalidad de Anglo?
Bueno, Anglo pudiera iniciar acciones fuera de Chile, pero la verdad que nosotros tampoco le vemos ninguna posibilidad de que eso prospere.
Los alcances de la orden de innovar, una pregunta más bien para abogado, pero probablemente usted también la ha hecho, así que nos tendrá alguna respuesta. ¿Los alcances de la orden de no innovar presentada por ustedes complican inclusive la posibilidad de ejercer la opción?
No, porque está excluida, digamos, justamente la circunstancia de vender ese porcentaje a Codelco.
Bien, pues, Tomás Keller, le tengo que agradecer por haber estado esta mañana conversando con nosotros. Un millón de gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Adiós.